Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Infórmate en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Hoy tendremos cine y motor, hoy tendremos Perros de Paja. Es la película, ya es antigua, tiene sus años. Incluso el deportivo, el Triumph Stag MK1, un deportivo descapotable que va a ser protagonista en este espacio de cine y motor con Eduardo Casanova. Es de 1970, por tanto, recordaremos algo del mundo del cine. Hablaremos en ratito con Quique Martí y con David de Diego, porque Skoda ha estrenado renovadas instalaciones en Alicante y se ha presentado algunos vehículos, como por ejemplo el Skoda Elroq. Elroq, pero no con K, sino con Q. Elroq. Debuta el Karoq eléctrico, se podría decir que es esto. Tiene 550 kilómetros de autonomía y también se presentaba en cierta manera el Epic, pero con Q también final, que llegará en 2025. De estos modelos hablaremos en tan solo un instante. La mesa del Congreso de los Diputados ha pedido, si tiene previsto el gobierno, incluir en el nuevo Reglamento General de Circulación, atención, patinadores, una formación mínima teórica práctica para los conductores de vehículos de movilidad personal, cuando dichos conductores no dispongan de algún tipo de permiso de circulación. Se ha pedido por parte del PP. Miguel Juanes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Como hombre de que representa a los vehículos de movilidad personal. Oye, perdona, pero es que no he dado el banderazo de salida, voy a hacerlo ahora, venga, va. A través de la radio 92.0, a través también de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy para toda la comunidad valenciana. Ahora sí, ya he dado un trazo de salida y por tanto ya es el momento de que me comentes esto. ¿Qué te parece la iniciativa de la mesa del Congreso de los Diputados?
Un sinsentido, no tiene por dónde pillarlo. Sí. El querer que los usuarios de vehículos pasen por ahí estaría muy bien, pero volvemos a lo mismo que comentamos siempre. Si hay que pasar porque es un vehículo que circula por la vía pública, todo el mundo que circule por la vía pública deberá tener también esos conocimientos pues teórico-prácticos. Hablemos de bicicleta, de cualquier tipo de vehículo. Si no, no tiene sentido. Es decir, a un patinete que no dejas ir por vía interurbana, pero por sí por vía urbana, le exiges eso, y al que puede ir hasta por una autovía no le exiges nada. No tiene por dónde pillarlo. O sea, las posibilidades de accidente son más en un ciclo, por ejemplo, que en esto. Si quieres hacer las cosas bien, vale, perfecto, pero todos.
Todos es todos, ciclistas incluidos, entonces.
Todos. No tiene sentido, sino si quieres poner un seguro, perfecto, todos son seguro. ¿Quieres un registro? Perfecto, todos un registro. ¿Quieres tal? Es decir, lo que siempre hemos comentado, dame el doble de obligaciones si quieres con lo demás, pero dame también los mismos derechos. Si no, no tiene esto por dónde pillarlo. Esto es una moda que, bueno, lo estamos pagando ahora los usuarios y aquí estamos. Y aún así se sigue demostrando que es un tipo de vehículo que, a pesar de todas las trabas que se le están colocando, está aceptado, lo están usando cada vez muchísima más gente, es versátil, y entonces lo que tienes que hacer es ir en línea con ese tipo de vehículo que la sociedad está aceptando, es ir en línea con él, no prohibir por prohibir.
Bueno, que conste que lo que se pide es la teórica, pero para aquellos que no hayan hecho nunca una teórica, es decir, que no tengan ningún tipo de carné de conducir ni permiso, ni siquiera el de ciclomotor. Es lo que entiendo que piden.
Bueno, yo soy un niño de 6 años y puedo ir por una vía interurbana con mi bicicletita pequeña. nada me lo impide. Ya. Y yo soy peatón y puedo circular por el arcén, o si no hay arcén, ocupando lo mínimo indispensable por cualquier caminito, carretera entre dos poblaciones. Uh-huh. Y tampoco he recibido nada. Puedo llevar a mi hijo de la mano o detrás de mí.
Ya.
Y claro, es que todos los usuarios, además, si vamos a una vía pública, por esa ley 3, todos los usuarios tenemos que hacerlo.
Oye, ¿cuál es la edad mínima para una carretera convencional, la normal, la que une dos pueblos e ir por el arcén? ¿Cuál es la edad mínima de ir en bicicleta?
No hay edad mínima.
No, bueno, no, si te lo estoy preguntando con intención, hombre, dímelo claro.
Ah, vale, me estás asustando. No hay una edad mínima.
Vale.
De hecho, quiero recordar que hace 2 años falleció un niño de muy corta edad atropellado porque iba con su padre por una vía interurbana.
Vale.
Es que puedes ir por donde, lo único que tenemos es en autovía.
Uh-huh.
Pero quitando ese aspecto, tú puedes ir por donde quieras, como quieras. Entonces, si hay que hacerlo por el bien de todos, por el bien de los usuarios, que me parece muy bien, habrá que pensar en el bien de todos los usuarios.
Uh-huh.
Oye, lo hago por el bien de la gente que va en patinete. Oye, qué bueno que eres, te lo agradezco. Pero también queremos que lo hagas por la gente que lo haga en bicicleta. Lo hago por los peatones. Venga, pues todos por los peatones. Pero todos. Si no, no tiene esto sentido.
Bueno, para tu información, Madrid ha retirado las bicicletas privadas de alquiler de sus calles. Lo digo para que ya sepas que algo más está haciendo. Ya sabes que Almeida dijo que quitaba los patinetes, 6.000 patinetes de las 3 empresas que podían circular por Madrid, todas. Yo creo que ha retirado los patinetes a todos los privados y públicos, da igual. Pero en este caso, bicicletas privadas. No sé si en Madrid hay públicas también. ¿Algo así?
Claro, aquí tenemos un tema y es que todo aquel tipo de vehículo que va por tiempo, el coste suele ser elevado. Si tú coges una bicicleta de alquiler y se te acaba el tiempo y estás en la otra punta de la ciudad, vas a ir embalado todo lo que puedas, saltándote todo lo que puedas para intentar devolverla y no ser penalizado. Yo entiendo que lo están intentando hacer para evitar esa parte, que es lo que sucede también con el costo que a veces parece muy elevado de los patinetes de alquiler. Es decir, la gente lo coge, tiene un tiempo en el cual le están cobrando una pasta y ¿qué hace? Tengo que ir a visitar 3 sitios corriendo, tengo que ir 3 sitios. Pero todos los que va a retirar son aquellos que tienen no tienen una base concreta donde dejarlos, donde de esa seguridad.
Y un detalle más, la demanda de bicicletas eléctricas ha caído un 70% en España. Pero cuidado, la de los patinetes también ha descendido el 44%. No solo en España, sino también en el Reino Unido un 31%. En Francia un 11%, en Alemania un 17%, los patinetes eléctricos han subido de precio un 33% desde el 22%. Cuidado, que valen ya una pasta, 523 euros de media, eso en España. Hay que decir que en Alemania cuestan 656 de media. Y una bicicleta cuesta en torno a 2.000 de media. La eléctrica.
Bueno, si comparamos la diferencia a nivel de vida en Alemania respecto aquí, por ejemplo, el patinete sigue siendo más económico.
Sí.
Aquí el problema que tenemos también es que el tener que pasar otras pruebas diferentes al del resto de otros países ha reducido mucho el parque al que podemos acceder.
Ya.
Entonces, hace ante un año y pico, 2 años, creo recordar que estábamos entre 300 y pico euros. Pero podías comprar cualquier tipo, ahora tienes contados, 20 y tantos, o sea, no sé cuántos modelos hay ahora certificados, 80, lo que sea, la mayoría de alquiler, y no tiene sentido, no hay apenas competencia, subirán el precio porque tienen mayores costos los fabricantes, eso
bueno,
es cierto.
Miguel Juanes, abrazo y gracias por estar con nosotros.
Con vosotros siempre un saludo.
Hasta luego, el presidente de Vehículos de Movilidad Personal con nosotros en Luz de Cruz. Enseguida saludamos a David de Diego, a Quique Martí, está también Eduardo Casanova con nosotros. Así que tenemos muchos asuntos que tratar todavía de movilidad aquí en COPE.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre. Porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedad Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedad Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedad Import.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y David de Diego. David, ¿cómo estás? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, ¿tú sabes qué día es el Día de la Mujer Trabajadora?
¿El día 8 de marzo?
Pues no, en ¿no? el circuito Ricardo Tormo va a ser el día 7 de noviembre.
Ajá.
Porque la Fórmula E ha programado unos test, Vicente, que van a estar 11 chicas pilotando, haciendo pruebas. Ya estuvo el pasado marzo Marta García, la piloto de Denia.
¿Sí?
Pues el Día de la Mujer en la Fórmula E será en los...
¿Qué día?
De pretemporada, 7 de noviembre.
7 de noviembre, ya, tomamos nota. Entonces, esto
circuito
será...
Ricardo Tormo.
Posteriormente a los FIA Motor Games, Motor Sport Games, que tendrán lugar del 23 al 27 de octubre en el circuito.
A final de mes.
Ah, o sea que...
Exacto, a final de mes.
Tendremos ahí...
Última semana.
Un momento bonito, bonito y relajado de verdad. Como relajado estuvo en Alicante Quique Martí. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hiciste?
Muy bien.
¿Qué hiciste en Alicante? Va, cuéntanos que...
A ver,
que nos han contado cosas.
Una agradable jornada, desde luego, de la mano de Skoda.
Ajá, vale.
Entonces, la semana pasada estuvimos en Alicante, Vicente, porque, bueno, Skoda tuvo bien a invitarnos a una presentación para mostraros un poco la renovación, darnos datos y ver cómo de verdad la marca se está expandiendo y está invirtiendo en España, ¿vale? Una cosa que, pues, oye, es muy importante. Cierto es que, aunque es de un grupo muy grande, Skoda, que es del grupo VAG, que a día de hoy creo que es archiconocido, siempre ha sido... Volkswagen.
Vale.
Siempre ha sido un poco como una marca que quedaba relegada. Entonces, nos hicieron una presentación, ¿vale? A Fidel, que es el representante nacional de la marca, y nos hacía incisos de una forma alternativa, como desde 2022, por ejemplo, Vicente, todos los modelos de Skoda han sido renovados.
Sí.
Es una cosa bastante curiosa.
Además, con unos modelos francamente curiosos. Skoda estrenaba renovadas instalaciones del grupo Serrano de Automoción en Elda Petrer. Era uno de los motivos, pero también es verdad que, bueno, tú pudiste por allí pues ver un poco el Skoda El Rock, que parece nuestra emisora hermana. Pero no es con K, es con Q. El Rock.
El Rock.
Sí.
Efectivamente. Entre otros. Entonces, desde Skoda en la Motor nos presentaron el último concepto que tiene Skoda para acercarse a los clientes, el último concepto de concesionario, y sobre todo tenían el Rock, ¿vale? Que digamos era un poco, junto con el Enyaq, el protagonista de la jornada.
Ya.
Es cierto que pudimos hacer un test drive, no pude coger el Enyaq, me tocó el Scala, en la versión Monte Carlo, que también es muy curiosa, que sería como la versión GTI del grupo Volkswagen, la versión más deportiva, y en la cual la verdad es que disfrutamos mucho del test drive.
O sea, que le dejaste el Rock a David de Diego, ¿no? David, ¿lo has probado ya o no lo has probado todavía?
No, todavía no. Aunque ya sabe que a mí Vicente, Kike lo tiene muy claro, que es un coche que me gusta.
Será de los pocos, ¿no? Que no has probado, de Diego, que no sea eléctrico.
Sí, eso te iba a decir, será el único.
Sí, por eso.
Y sí, me falta ese y bueno, y tengo que pedirle, porque hice una prueba muy breve con el ENIAC, prácticamente en un parking, y todavía hay que hacer la prueba y contar aquí en Luz de Cruce los resultados reales de toda la gama eléctrica de Skoda, que la gente siempre quiere saber exactamente o en las condiciones de carretera, a cuánto carga, pues darles esa información.
Oye, la Q al final, ¿cómo se pronunciará en castellano? ¿Karuk? ¿Cómo se diría esto?
Como puedas.
Como pueda, vale. El Rock, con Q final. Karuk, con Q final. Epic, claro. Epic. Con Q final también. El Epic es llegará en el 25. Eso sí, este llegará un poquito más tarde, a lo mejor.
Sí.
Ya sabremos pronunciarlo en ese momento.
Seguramente. De hecho, tenemos tiempo de practicar.
Ya. Bueno, este modelo, el Epic, también es uno de los subeléctricos del segmento B, fabricado por Skoda, que, como decimos, llegará en el 25. Llega, bueno, pues... para rivalizar con modelos como, por ejemplo, el ID2, que lo conoces bien, de Diego, el Cupra Raval, el DS3, el Opel Mokka o el Peugeot, el i2008, esto sí lo conoces.
Sí, estos sí que los hemos podido probar y ahí hay una lucha muy bonita, porque es un coche ahí intermedio, con un precio que los fabricantes ya están empezando a contener, porque es una de las quejas. Las dos quejas básicas de los usuarios de vehículo eléctrico es autonomía y precio.
Sí.
Las autonomías ya están empezando a ser muy atractivas. También la red de recarga no crece a la velocidad que debería ser, pero está mejorando bastante. Y sobre todo el precio. El precio y que los fabricantes ajusten.
Oye, Quique, tengo entendido que el bocadillo bien, ¿no?
El bocadillo bien, sí, la verdad es que sí. Sí, que es cierto que pudimos disfrutar de una...
Venga, va, cuéntalo.
Súper comida en el restaurante La Finca. Y vamos, la verdad es que espectacular, nos trataron muy bien, el equipo de Skoda fue muy cercano y estuvo para facilitarnos todas las dudas. O sea, tuvimos la rueda de prensa y luego tuvimos la sesión de preguntas y a posteriori de la jornada nos fueron resolviendo dudas también que nos salieron de la propia presentación, lo cual es un detalle.
Jiménez de Parga, además, un apellido mítico, director general de Skoda España.
Precisamente. Es el que, Jiménez de Parga.
El que estuvo allí con vosotros y estuvo disfrutando también de esa localidad. ¿Qué fue? ¿En Elda? ¿En Petrer? ¿Dónde
sí,
fue?
Sí, en Petrer.
En Petrer, en concreto. El grupo Serrano Automoción con Skoda. Bueno, Quique, ¿algo más? Aparte de ponernos esos dientes largos y estas cosas.
Esperando la siguiente, Vicente.
Vale, pues nada, va a ser muy pronto, ya lo vas a ver. Quique, abrazo, gracias. Gracias, Quique.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Quique Martín, nuestro experto en el mundo de la motocicleta, que también, por supuesto, las cuatro ruedas le van, y le van mucho, ¿eh? Como podéis observar, con los Skoda Karoq, el rock, epic. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
En Ford Vedad Mediterráneo empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Vedad Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes, tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva, condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales. Ven a tu concesionario BMW y vive el amor a primera vuelta.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
¿A qué suena esto de Diego? ¿A qué suena, David?
Me gusta. ¿Sí? Muy setentero, eso sí.
Sí, de los 70. Hombre, ha llegado Casanova. ¿Ha dejado el coche aquí abajo?
¿Lleva sus pantalones de pata de elefante, sí, y sus cuellos interminables?
Sí, y además ha dejado el Triumph Stag MK1, un deportivo descapotable de 1970, aparcado en la puerta. Ha venido escoltado, ¿eh? Y tremendo, tremendo.
¿Es un hombre de pelo en pecho? Sí. Con los cuatro, sí, primeros botones abiertos.
Sí, sí. Pues más o menos ha llegado así, sí. Bueno, Eduardo Casanova, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues ya se acabó el Festival de San Sebastián y volvemos a las rutinas, a la dura realidad, como se suele decir.
Ya, oye, estado bien. Me has dicho que pongamos la primera canción, el primer tema, dura nada, dura medio minuto. ¿Esto qué es?
Si te digo otro más largo, me vas a decir que es esto que se escucha tan raro, y es que la música de Jerry Fielding, en esta ocasión, está muy pegada a las imágenes de la película. Película que es un clásico del suspense violento, Perros de paja, y que, como intuía bien de Diego, se estrenó en 1971. Se basaba en una novela de Gordon MacLean Williams titulada El asedio a la granja Trencher, y que había sido publicada con mucho éxito dos años antes, en 1969. Su historia, la de esta película, la de Perros de paja, luego ha inspirado a otro montón de films. Solamente echando mano de la filmografía nacional y un poco de memoria, te diría que películas como Bosque de sombras, o más recientemente La valenciana, El lodo, o Asbestas, tienen muchos puntos en común, con lo cual ya el oyente se hace una idea de por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Bueno, nos presenta a David Summer, un científico de Estados Unidos, que ha conseguido una beca para estudiar las estructuras estelares, y con tal finalidad debe mudarse a una pequeña localidad rural del suroeste de Inglaterra, muy cerca de donde nació su mujer. Y una vez allí, pues este hombre no es nada bien recibido, sobre todo por el exnovio de su esposa y por sus amigos. Pronto empiezan a verse hostigados y él se resiste al principio a reaccionar de una manera brusca. Pero lo que comienzan siendo unas bromas sin gracia acaba derivando a la violación de su joven esposa, y la tensión todavía se multiplica más cuando estos lugareños sin escrúpulos se disponen a linchar a un chico con una ligera discapacidad simplemente porque tiene trato con la prima de uno de ellos. Es entonces cuando David no tendrá más remedio que reaccionar de manera contundente. Encabezaba el reparto Dustin Hoffman, que entonces tenía 33 años y en ese momento era ya una estrella. Había protagonizado títulos como El graduado, Cowboy de medianoche y Pequeño gran hombre. Luego de esta película de Perros de paja llegarían Papillón, Lenny, Todos los hombres del presidente, Marathon Man, Kramer contra Kramer, por la que ganó su primer Oscar, Tootsie, Rayman, por la que ganó su segundo Oscar, Hook, Estallido, Héroe por accidente y muchas más. Incluso ahora mismo lo podemos ver en Megalópolis, junto a John Boy, los dos compañeros de viaje en Cowboy de Medianoche, que vuelven a encontrarse en la película de Francis Ford Coppola, que no te recomiendo, por cierto. Y antes que Dustin Hoffman, se barajaron otros nombres, como los de Jack Nicholson, Donald Sutherland y Sidney Poitier. Le acompañaba la actriz británica Susan George, que tenía 20 años y en cuya carrera no hay grandes éxitos, aunque participó en películas como Tintorera, Veneno y La casa donde habita el diablo. Y el papel de exnovio celoso y vengativo corría a cargo del ya desaparecido Del Henney, un rostro muy conocido porque había participado en series de televisión de éxito como Doctor Who y The Doctors, entre otras muchas. El director fue Sam Peckinpah. En su carrera encontramos títulos como Mayor Dandy, Grupo Salvaje, La huida, Pat Garrett y Billy el Niño, La Cruz de Hierro, Convoy. Cuando a mediados de los años 60 se empezó a cuestionar a determinadas películas porque hacían alarde de una violencia gratuita, pues Sam Peckinpah rompió moldes con obras atrevidas que mostraban la violencia en su vertiente más cruda y no necesitaba de la sangre para impactar en el espectador, aunque también la utilizaba. Y esta forma de rodar le valió críticas y lo acusaron de sádico y misógino. En este caso, los exteriores de la película se rodaron en una localidad del condado de Cornualles, donde también se sitúa la historia en la novela en que se basa. Los interiores se rodaron en unos estudios de Londres. Y en las escenas que transcurrían en ese pequeño pueblo, pues participaron diversos vecinos. Algunos de ellos se sintieron muy disgustados cuando vieron la película porque estaban en contra de tanta violencia o escenificada de una manera tan contundente, ¿eh? No sé si recuerdas Perros de paja.
No, bueno, no mucho.
Bueno, pues en una curiosidad, mira, una curiosidad para un poco destensar, ¿no? Estamos hablando aquí de violencia. Una curiosidad la encontramos en una escena en la que David entra por primera vez al pub local. El director Peckinpah no estaba nada contento con la reacción de los actores que interpretaban a los lugareños ante la entrada en su universo cerrado de quien se supone que es un extraño. ¿Y qué hizo? Pues en la siguiente toma, Dustin Hoffman entró en el pub con los pantalones bajados y ante esa reacción de los actores, del resto de compañeros, pues consiguió el director precisamente los gestos que quería, ¿no? Las imágenes así de estupor que quería o de desaprobación que quería ante la entrada de un personaje que no forma parte, ya digo, de esa comunidad tan cerrada y tan arisca de ese pueblo británico, de ese pueblo inglés. Bueno, el título de la película, como te he dicho, no coincide con el de la novela, ¿no? Que es El asedio a la granja Trencher, y es porque el director se inspiró en una tradición oriental de la antigua China, donde los perros hechos de paja se utilizaban como figuras ceremoniales para sacrificios. Por cierto, que la historia tuvo un remake olvidable en el año 2011, que tuve que sufrir, con James Marsden, Kate Bosworth y James Wood. La principal diferencia es que este remake se situaba en el Mississippi, no en Inglaterra, en Estados Unidos. La banda sonora, como te decía, es obra de Jerry Fielding, habitual colaborador de Peckinpah y también de Clint Eastwood. Ha puesto bandas sonoras a películas como Grupo Salvaje, Johnny cogió su fusil, Tempestad sobre Washington, El fuera de la ley o Alerta roja, Neptuno hundido. Aquí, como puedes apreciar y como pueden apreciar los oyentes también, compuso una partitura en general muy pegada a las imágenes. Describe constantemente la desazón y la tensión que padecen los protagonistas y utiliza bastante la percusión. Además, tiene un cierto aire jazzístico. Bueno, el coche que utiliza este matrimonio es un Triumph Stag MK1 de 1970, un deportivo descapotable de dos puertas, en este caso de color amarillo. La compañía Triumph Motor Company fue fundada por un empresario alemán, Siegfried Bettmann, que comenzó fabricando bicicletas, luego amplió el mercado a las motocicletas y finalmente también se lanzó a fabricar coches. Como no podía competir con las grandes empresas, decidió encaminar su producción a fabricación de coches de lujo de edición limitada, por así decirlo. Tras la Segunda Guerra Mundial quebró, la marca fue pasando a diferentes empresas importantes hasta que actualmente y desde los años 90 forma parte de BMW, que adquirió el grupo Rover. El modelo Stag apareció a finales de los 70 y estuvo en el mercado hasta 1978. Su diseño es obra de un estilista italiano, Giovanni Michelotti, y fue pensado como un deportivo de lujo, sobre todo dirigido a competir con los Mercedes del mismo segmento. Eran cupés descapotables de cuatro plazas, tenían también una capota rígida extraíble del mismo color de la carrocería, medía 4,39 de largo y 1,61 de ancho. Se presentó a finales de los 70 con mucho éxito en diferentes salones del automóvil, pero atención, porque ese prometedor lanzamiento se vio frustrado cuando algunas revistas especializadas en motor advirtieron de que se sobrecalentaba demasiado y eso provocaba frecuentes averías. De hecho, la revista Time llegó a decir que era uno de los 50 peores coches fabricados nunca jamás. O sea, imagínate qué publicidad. Se intentó paliar con un sistema de refrigeración, pero no se consiguió del todo. Y en los años en que estuvo en venta este modelo, este Triumph Stag MK1, pues se vendieron solamente unas 19.000 unidades, que si haces un poco el promedio de los concesionarios que había en esa época, salen a 7 u 8 vehículos por cada uno. O sea, un desastre. Por cierto, que hay un modelo similar que puedes ver en una de tus películas favoritas de James Bond, que es Diamantes para la Eternidad. Ahí también sale un Stag MK1.
Cine y motor con Eduardo Casanova.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
185. No podrás dejar de pensar en 185. Porque hasta el 30 de septiembre puedes tener tu Volvo XC40 por 185 euros al mes, con un equipamiento increíble y entrega inmediata. Financiando bajo la marca Volvo Car Financial Services hasta el 30 de septiembre de 2024.
Ven a conocernos a Autosweden y Vedat Valencia.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38, y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Estamos en Luz de Cruce, estamos todavía inmersos en cine y motor. Un momento, Casanova, ahora nos das esas consignas para ir al cine estos días. ¿Qué te ha parecido de Diego la película? ¿Bien?
Bien, muy bien. Pero yo, sabes que ya no hablo con el señor Casanova directamente, hablo a través de usted, porque alguien que no estuvo en San Sebastián con Mónica Bellucci, le tenemos que retirar, y que nos haya llevado, le tenemos que retirar el saludo.
Cuidado que dice con Mónica Bellucci y no con Almodóvar,
sí,
no sé por qué.
O con Tilda Swinton, o con Johnny Depp, la verdad que había mucho glamour este año en San Sebastián.
Sí, sí. ¿Lo pasaste bien allí o qué?
Muy bien, sí, sí, ha sido una de las mejores ediciones, en eso hemos convenido todos los críticos, todos los compañeros, porque las películas han sido de una calidad media-alta, bueno, siempre hay alguna película que te deja un poco contrariado. Ha habido un glamour excepcional, este año no había, afortunadamente, huelga de actores, no había pandemia, no había otras circunstancias, y todo ha salido a pedir de boca, un festival redondo. El de
Eduardo, ¿y la película de Coppola? Nada, ¿no hay que verla? Sí, hay que verla.
Es una película muy farragosa, que visualmente es muy impactante, muy envolvente, pero la historia te acaba cansando. Y ha costado una millonada, 120 millones de dólares para esta película.
120 kilos.
Megalópolis, ¿no? Que al final acaba siendo megalítica también, ¿no? Un poco peñazo, megalítica.
Bueno, ¿y tenemos que ver alguna estos días?
Pues mira, yo me remontaría a películas que ya llevan varias semanas en cartel y se mantienen ahí porque son buenas y están gustando. Mira, españolas como El 47, basado en una historia real, de ese grupo de andaluces que se fueron allí al extrarradio de Barcelona y que no tenían servicio. Está muy bien, con Eduard Fernández.
Sí.
Una película también recientemente estrenada, como es La Virgen Roja, una historia muy curiosa en torno a una niña prodigio llamada Hildegard Rodríguez, ambientada en los albores de la Segunda República. Realmente bien esta película, interesante. Y luego, si te gusta el cine de evasión, el suspense, y enlazando un poco con lo que era el cine de Sam Peckinpah, No hables con extraños. ¿No? Una película que también te sorprende, que tiene muchos giros y también mucha violencia.
Gracias, Casanova. Eduardo, crítico cinematográfico de esta casa. Oye, David, algo para concluir el programa. ¿Algo
bonito? Bueno, América's Cup en Barcelona, que está celebrando, acaba de terminar la regata número 10, en la cual los británicos del Ineos Britannia, el Grenadier, sabes que lleva en la vela el coche de Ineos, el Grenadier, este todo terreno tan espectacular, se han plantado casi en la victoria, 6-4. Es decir, que si los británicos ganan una regata más, son los vencedores de la Lubiton Cup y podrán enfrentarse a los neozelandeses. Y los italianos del Luna Rosa Prada Pirelli hoy han tenido un día terrible, han perdido las dos regatas de hoy y tienen que ganar las tres siguientes, no pueden fallar. Así que máxima emoción al rojo vivo en la America's Cup en Barcelona.
Mañana hablaremos de la firma de protocolo con la DGT por parte de la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo haremos mañana. Gracias a todos por estar ahí. That's